En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar al intendente de Luján, Leonardo Botto. ¿Qué haces, Leo? Buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar acá nuevamente en la radio.
Bueno, gracias por venir, ¿eh?
Por favor.
Bueno, recién hablábamos con Almada, vos estabas escuchando, lástima que la comunicación era muy mala. Yo plantearía el tema un poquito en términos generales y luego, en todo caso, la cuestión particular. Porque lo del centro ambiental es una de las grandes obras públicas de Luján. Personalmente creo que es la más importante, yo digo que es la madre de todas las batallas, el centro ambiental, ¿viste? Capaz que exagero un poco, pero bueno, por cómo se ha planteado, por el nivel de conflicto judicial, político, las agresiones mediáticas, que hemos sufrido los lujanenses.
Que sufrimos, sí, permanentemente.
Sí, por este tema. Bueno, ¿en qué...? Esta semana vinieron los auditores del Banco Interamericano de Desarrollo, que bueno, como bien señalaba Sergio, aunque la comunicación no se entendía muy bien, van a llevar recomendaciones, digamos, no tienen la potestad de parar la obra los del MISI. Pero bueno, la obra tampoco está arrancada, entonces, ¿cuál es la situación?
Sí, me parece que hay que sacarle expectativas a lo del MISI. El MISI funciona en dos situaciones. La primera, que ya estuvo, que es cuando hay un conflicto, en un proyecto de olvido hay un conflicto, se detiene y empieza una fase de mediación que llevó adelante el MISI. Esa fase de mediación ya empezó, se terminó abruptamente cuando no hubo posibilidad de acuerdo en esa gran reunión que hubo en el Club Ferro, donde participó mucha gente. Bueno, esa es una primera etapa, que son las fases de conciliación. Y luego, cuando va avanzando un proyecto, aleatoriamente y generalmente en proyectos que tienen algún tipo de conflicto, el BID tiene contratado al MISI para que audite el desenvolvimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de sus funcionarios. Lo que está haciendo en esta etapa el MISI no es evaluar el proyecto, no es ver si está bien, está mal, si conviene seguir o no conviene seguir, sino auditando el desenvolvimiento de los funcionarios del BID en este proyecto. Y no es algo que sucede en este caso. Siempre que hay un proyecto que se atrasa por alguna cuestión o surge algún tipo de conflicto, se audita a los funcionarios. Lo que está sucediendo es eso. Igual es importante, pues siempre hay recomendaciones, porque siempre está bueno destacar la importancia estratégica de la reconversión del basural, la construcción del centro ambiental. Así que estuvimos, acompañamos, los recibimos, se reunieron con vecinos, se reunieron con todas las partes involucradas. Y bueno, yo espero que haya un buen informe, pero lo importante se va a jugar en los próximos días, en los próximos 2 o 3 meses, ¿no?
¿Qué es lo que pasa con la obra, Leo?
No, la obra tiene financiación, producto de las paralizaciones y demás. Bueno, ahora tiene que tomar la decisión la Autoridad Ambiental Nacional, que es la que lleva la obra, en impulsar la finalización de la construcción del centro ambiental, que me animaría a decir está un 70-75%, está muy avanzado. Con 3 meses de obra, lo habíamos dicho la vez pasada, con 3 meses bien trabajados se terminaba el centro ambiental. No falta
muy poco.
Falta muy poco. Pero bueno, tiene que estar la decisión de la Autoridad Ambiental Nacional de acordar con la empresa y darle finalización de una vez por todas al centro ambiental y a la remediación ambiental del actual basural.
Claro, bueno, esto genera cierta incertidumbre, Leo, porque Ministerio de Ambiente no va a haber más.
Bueno, pero va a estar... Bueno, a ver, incertidumbre a mí también me la genera.
Sí, claro.
Y la tengo y convivo con ella. Estamos trabajando para hacer las cosas detalladamente muy bien, cosa de que evitar cualquier excusa para interrumpir la obra, pero bueno, hay un compromiso, hay una obra que se inició, hay convenios firmados, está el dinero, está la financiación del BID, no habría ninguna razón por la cual la obra finalice, pero bueno, sabemos la influencia que tienen algunos actores, sabemos de las posibilidades que tienen algunas situaciones y bueno, estamos muy, muy atentos y por supuesto manejamos los niveles de incertidumbre que tenés vos y que tienen todos.
¿Y cómo ves en términos generales el tema de la obra pública? La semana pasada hicimos una encuesta entre los oyentes de bueno, cómo seguía la obra pública, habida cuenta bueno, de que el presidente electo que asume mañana dijo se para todo, Y bueno, la mayoría de los oyentes decían que bueno, que iba a haber financiamiento más bien de provincia, ¿viste? O bueno, también está la posibilidad de los recursos propios. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que están en marcha que esperemos que continúen. Por otra parte, queremos ver realmente lo que va a suceder, porque viste que se hicieron un montón de cosas que aparentemente ahora no son, que aparentemente cambiaron, que aparentemente se ajustan. Entonces estamos en un mundo aparente. Yo creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver las decisiones que toma el gobierno y las decisiones puntuales en cada una de las áreas y los anuncios de cada uno de los ministros y las autoridades correspondientes. Una vez que estén esos anuncios vamos a poder evaluar. Pero bueno, hay cuestiones que me imagino, descuento que van a continuar, como la obra del río, que es también una de las dos grandes, con el centro ambiental, una de las dos grandes obras. Esa tiene financiamiento internacional y la unidad ejecutora es provincia de Buenos Aires, y la provincia ya tiene los fondos, entonces en eso me da cierta tranquilidad. Después, bueno, obviamente hay muchísima obra pública nacional y provincial que va a estar en veremos y va a estar muy atada a las decisiones que se tomen. Por otra parte, poner mucho ingenio, poner mucha cabeza. Cuando digo no nos van a detener o seguimos haciendo, es eso. Es poner toda la voluntad política del distrito, poner toda nuestra capacidad para que las obras continúen. El centro ambiental. O vamos a ir por un lado, o por otro, o por otro, o por otro, pero vamos a buscar terminarlo. De alguna manera, y que funcione el centro ambiental y que terminemos con este drama ambiental. Sea con nación, sea con recursos propios. Acomodé lugar. Pero lo tenemos que hacer. Obviamente complica. Te puedo poner lo mismo de la terminal. Bueno, buscaremos alternativas. Nosotros ahora, con los fondos que habíamos recibido del Ministerio de Transporte de Nación, la obra está en un 50%. Ahora hubo un último ingreso. Vamos a terminar todas las cubiertas del primer piso y la planta baja con toda la cañería ya colocada. Después viene el revestimiento nada más, que es un avance importante. Y ahí estamos. Ahora hay que negociar nuevamente con las nuevas autoridades. Ahora, si no hay fondos, de alguna manera la terminal la vamos a terminar. Buscaremos alternativas, buscaremos posibilidades. Creo que hay que ir analizando cada obra y buscar respuestas y alternativas en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, en los próximos meses, bueno, iremos retomando, no una avalancha como la que teníamos, pero sí un ritmo pequeño de obras que son financiadas por el propio municipio y por los propios vecinos de nuestro distrito, ¿no? Creo que hemos hecho un trabajo de saneamiento muy fuerte del municipio, hemos ordenado las cuentas, no tenemos deuda absolutamente con nadie, no utilizamos hace 4 años el descubierto del Banco Provincia, no tenemos endeudamiento, y eso nos dio la posibilidad, y a la vez el crecimiento muy, muy grande de la recaudación, nos da la posibilidad no de encarar obras estructurales enormes, pero sí vamos a retomar un plan muy agresivo de bacheo. Queremos prácticamente en el 2024 zanjear el 50% de las calles de tierra de Luján, que queden zanjeadas y el tema hídrico terminado. Estamos cerrando con un gran operador de piedra que hay en Opendoor la posibilidad de volver a echarle material, volver a echar piedra a las calles que se han arreglado y avanzar en las que no se han trabajado. Digo, no es que se terminó el mundo. Obviamente cambia la coyuntura, obviamente hay anuncios y hay un nivel de incertidumbre alto, pero bueno, también hay un municipio que se ha ordenado, que ha hecho los deberes y que muchas obras va a continuar y va a seguir gestionando y vamos a seguir haciendo.
Bueno, la obra pública es algo que caracterizó a tu gobierno y en los últimos días has definido algún cambio en el gabinete. Quien era el secretario de Obras Públicas, Daniel Domínguez, pasa a Protección Ciudadana y Abel Rauch, quien había sido electo como concejal, había encabezado la lista y era el responsable de secretario general de la Intendencia, pasa a Obras Públicas. ¿Por qué ese cambio?
Porque quería fortalecer mucho el área de seguridad, porque creo no quería un técnico, ni un ex policía, con todo respeto, ni quería una persona con capacidad política, con capacidad de diálogo con el ministerio, con capacidad de diálogo inteligente con la policía. Porque vamos a hacer un esfuerzo muy grande a partir de esta nueva gestión. Realmente queremos, a pesar de las dificultades, queremos tener un crecimiento en los parámetros de seguridad en el partido de Luján y vamos a estar haciendo anuncios a la brevedad importantes, con inversiones importantes, con mayor presencia. Hay que ajustar mucho, hay que corregir muchas cosas, y me parece que este cambio nos da aire. La presencia de Daniel Domínguez creo que va a dar aire y va a permitir llevar adelante algunos cambios que estamos trabajando, que estamos planificando y que vamos a empezar a anunciar en los próximos días. Y en paralelo, Abel, que bueno, es un funcionario muy cercano a mí, me estuvo acompañando en la Secretaría General del municipio estos 4 años, veníamos trabajando, ¿no? Vos bien lo dijiste, para esta gestión la obra pública era importante, yo le estaba encima de rienda corta, yo tenía reuniones todos los días, le dedicaba de las horas que estaba laburando, un par de horas a la obra pública todos los días de mi vida, se lo dedicaba, y bueno, la persona que me acompañaba en eso era Abel, así que prácticamente estaba completamente empapado, y más en esta etapa, donde hay que ser muy austero, donde hay que ser muy, muy incisivo, donde hay que ser muy quirúrgico en la tramitación de los expedientes, en las certificaciones, en ir a buscar fondos. Con Abel peinamos todos los ministerios de Nación y Provincia y bueno, y hemos articulado un montón de programas, fondos, asistencias que nos permitieron llevar adelante muchas de las cosas que se vieron. Así que me parece que era la persona que tenía la idoneidad, la capacidad, el conocimiento como para enfrentar esta nueva etapa que presenta grandes desafíos, ¿no? Por un lado, el tema de la obra pública, por otro lado, la actualización del Código de Ordenamiento Urbano, que ya debería haber sido el año pasado y no lo hicimos por ser año electoral, deberíamos encararlo este año.
¿Qué hay que cambiar del COU en términos generales? ¿Qué te parece?
Yo tengo mis opiniones, no le esquivo, ahora te digo.
No te pido que saquemos el mapa de Luján y empecemos punto por punto, pero digo, en términos generales, ¿qué tipo de actualización estamos hablando?
No, lo primero programáticamente, convocar un gran proceso de participación ciudadana, ¿no? Como hemos hecho en diferentes instancias, que opine la población, que opinen los vecinos, que opinen los vecinos de cada una de las localidades, y que definamos un poco el destino hacia donde avanza Luján. Después me parece que hay que trabajar un poco más las zonas de expansión. Creo que hay que atacar desde el Código de Ordenamiento Urbano, uno de los principales flagelos. Esta gestión que encabezo, articulando con instancias provinciales y nacionales, hemos generado la mayor cantidad de lotes con servicios de la historia de Luján. Prácticamente hemos generado 1,000 lotes con servicios y ahora se vienen unos 500 más este año. Ahora, y se han sorteado de manera transparente, bueno, y todo lo que hemos dialogado. Ahora, nos ha quedado una base casi de 5.500 personas que quieren acceder a un pedazo de tierra y no lo pueden hacer. Bueno, el Código de Ordenamiento Urbano tiene que facilitar eso. Tiene que facilitar eso. Y me parece que tiene que... vamos a trabajar en ese sentido. Tenemos que generar la zona de expansión de Luján Ciudad, de cada una de las localidades, y realmente generar las condiciones como para que haya una explosión de loteos, y poder incidir a la baja en un mercado que está altamente concentrado, que es altamente especulativo y casi imposible que a un laburante o a una familia de trabajadores pueda acceder a un lote con servicios en el partido de Luján. Así que el COU me parece eso. Creo que hay que atender un montón de regularizaciones en sectores industriales, hay que atender algunos crecimientos, demandas que está teniendo el partido de Luján, bueno, algunas zonas de conservación patrimonial que hay que ajustar, algunas zonas de protección ambiental también. Bueno, hay pequeñas cosas. La primera ordenanza que generó el COU dijo que cada 5 años había que actualizarlo y estamos en eso. No quiero ser el que marca el rumbo, sino estamos hablando seguramente con alguna universidad pública que lleve adelante un proceso de participación ciudadana, que se generen un montón de propuestas, que se discutan, que se lleguen a consensos y bueno, y se avance en ese sentido.
Bueno, sos optimista, entiendo por lo que estás diciendo, respecto a la posibilidad de darle continuidad a la política de loteos, que es algo súper importante, es una de las demandas más importantes que tienen los lujanenses, lo de los Laureles, lo de Torres. Papa Francisco.
Bueno, empezó, pero eso la verdad es que vamos a estar muy atados a las decisiones que se tomen del gobierno nacional.
Y Laureles y Torres ya están.
Laureles y Torres están avanzados un 80%. Falta fundamentalmente, falta red eléctrica y el consolidado de las calles. Esperemos que continuemos. Esperemos terminarlos. Y si no, a poner cabeza y corazón.
Y pases cortos, Leo. Sí. Bueno, hablamos de obras públicas, hablamos de seguridad y quisiera consultarte respecto de desarrollo humano, si tendrá continuidad Federico Banín como secretario. Y hago hincapié en esto porque, bueno, está a la vista que van a venir momentos económicos difíciles para el común de la población, salarios a la baja, pérdida de ingresos, ajuste económico. No es algo que no conozcamos, Leo, los argentinos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de ajuste, decimos nada más y ya sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, esas necesidades insatisfechas son demandas nuevas para el municipio o una intensificación de la demanda hacia el municipio cuando ya en este momento no la tenemos fácil, hay muchos lujanenses que tienen necesidades, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí, sí. Federico va a seguir a cargo del área. Y la idea es fortalecerlo en orden a lo que viene, ¿no? Y en orden también a atender esas demandas crecientes. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Vemos como muchas veces va creciendo la demanda en los diferentes servicios, en localidades, en Luján Centro. Y bueno, queremos fortalecer administrativamente el área, queremos fortalecer la parte técnica justamente para ser, en esta etapa, ser quirúrgicos. Administrar de la mejor manera el recurso para que impacte y podamos dar respuesta a la mayor cantidad de gente. Así que bueno, ahí vamos a estar trabajando y profundizando muchas de las políticas que veníamos trabajando.
En el cierre del bloque, Leo, si me permitís, algunos mensajes de los oyentes a través del grupo Noticias Líder. Germán quiere preguntar si estás en conocimiento de la estafa, dice Germán, que se perpetró y se sigue perpetrando, qué palabra difícil, en el barrio La Asunción, dice. Entiendo yo que se refiere a una disputa porque no le escrituran. Es algo que no sucede solo en ese barrio, sí. No sé si se puede calificar como estafa o qué, pero bueno, es algo que es habitual en los barrios cerrados, que no pueden escriturar.
Cuando asumí, el 50% de los barrios cerrados, clubes de chácaras, countries, no tenían escritura. Hemos prácticamente, hasta comarcas, con esos 5 megabarrios no había escriturado, y hemos regularizado Arroyo Dulce, Arroyo Dulce 2, comarcas, grandes, todos los de la zona oeste del partido, camino a Carlos Ken, hemos regularizado absolutamente casi todos, quedan algunos, Lomos de San Antonio estamos próximos a regularizar, Loreto 2 también ya estamos en vías de regularizar. Bueno, eso es parte del uso y costumbre que intentamos desde que asumimos el gobierno, es frenar la pelota y paremos. Hoy no le dejamos a ningún desarrollador vender un lote si no tiene los papeles. Hoy no te dejo construir un desarrollo, sea barrio abierto o barrio cerrado, si no haces asfalto, distribución eléctrica, iluminación y zanjeo. Porque si no, a los 2 días el intendente es el atorrante, mira cómo están las calles. Entonces, bueno, desde que nosotros asumimos, tratamos de parar la pelota, ir ordenando eso, venimos hablando con todos los desarrolladores, sean de la economía social, sean del sector privado, hagamos las cosas de esta manera. Sé que en La Asunción no pueden escriturar, pero bueno, nada, me pongo a disposición. Ahora, si te parece, le pasás mi teléfono, que me contacte vía WhatsApp y tratamos de ver. Tengo que chequear, a ver si ya metimos todo en DEPOU, que es la dirección provincial, que es la que habilita definitivamente estos barrios como para. Hay ver si el desarrollador tiene alguna deuda importante a nivel de documentación. No sé puntualmente en qué situación está. Le dejo mi teléfono, que me contacte y averiguamos.
Bueno, sí lo vamos a hacer. Alexis Pelagata, dirigente radical de Evolución de Luján, dice que el 30 de septiembre de 2022 acercaron junto a otros vecinos al Consejo Deliberante un proyecto para que el intendente, los funcionarios y los concejales presenten declaraciones juradas patrimoniales, como se hace en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Dice si el intendente se podrá interiorizar de este proyecto y promoverlo en la nueva conformación del Consejo. Y reclama Pelagata que la actual conformación del Consejo lo defraudó porque lo cajonearon, especialmente los que conducen el cuerpo. Bueno, cambia el presidente del Consejo Deliberante, Agustín Musso, quien era hasta ahora, va a ser reemplazado seguramente, por lo menos por ahora está todo encaminado para que sea César Cirola el nuevo presidente del Consejo Deliberante, esto lo digo yo. La actual conformación, dice Pelagata, lo defraudó, cajonearon este proyecto para presentar declaraciones juradas, inclusive los de su frente político, y que se proclaman paladines de la transparencia, se queja más bien al interior de su espacio, Pelagata Radical, y le manda un gran saludo a Leo Boto. ¿Qué te parece esto, Leo?
Bueno, un gran saludo, un gran saludo. A mí la verdad que todo este tema de declaraciones me parece no sea absolutamente para nada. Creo que es fulbito para la tribuna, es decir, es llenarse la boca de palabras. En Nación se declaran, en provincia todos los ministros declaran, y digo, ¿mejoramos algo? En todos los gobiernos, sea del color que sea. Digo, me parece que las políticas de transparencia tienen que tener otra profundidad. La mayor política de transparencia de las últimas décadas en el partido de Luján la hicimos con el expediente digital. Esto es papel pintado. Necesito que hacer una... podemos encontrar instructivos en internet de cómo hacer declaraciones que no involucren nada, cómo esconder el patrimonio. Digo, vamos a las cosas concretas, vamos a las cosas concretas. El expediente digital fue la mayor medida de transparencia de la historia prácticamente burocrática de Luján de las últimas décadas. No se puede extraviar ningún expediente más, como sucedía ni sucedía en el Consejo Deliberante, cuando eran expedientes que involucraban recursos, resonificaciones y demás.
Bueno, se han adulterado expedientes.
Bueno, por eso digo, eso ya no puede ocurrir más. Hoy podés hacer lo que quieras en un expediente digital, pero queda la huella digital, no se puede adulterar. Y hasta tuvimos fuertes resistencias. Después, trabajar en un gobierno abierto. Hoy prácticamente mi gobierno, en internet, encontrás absolutamente todo el proceso de compra. Todos los decretos están visibles a una semana de atraso, cosa que antes no existía. Antes, para encontrar un decreto había que esperar un año y se publicaban en papel. Bueno, digo, vamos a las cosas concretas, vamos a las cosas concretas. A mí me parece que las declaraciones pongan, las quieren poner, las quieren votar y la voten. A mí, la verdad, no lo he hecho toda mi vida. Cuando fui funcionario nacional me he cansado de hacer declaraciones. Ahora, mi humilde experiencia de ver el gobierno nacional, administraciones provinciales y demás, no sirve absolutamente para nada. Creo que es fulbito para la tribuna y esquivamos los temas gruesos. No nos tenemos que obsesionar en eso. Lo que hay que obsesionar es en gobiernos que no funcionan, y en gobiernos que generan pobreza, y en gobiernos que no asumen los desafíos de su tiempo. Estar obsesionados con los temas de transparencia, a mi modo de ver, no sirve mucho. No, pues no me importa la transparencia, pues estoy trabajando para ello. Pero digo, obsesionémonos con los temas que hagan al desarrollo de nuestro distrito, al crecimiento, a la mejor calidad de condiciones de vida y demás. Porque los que se subieron ese discurso y se obsesionaron con eso y trabajaron para eso, la verdad es que no han logrado nada. Incluso los espacios a los que pertenecían dejan bastante que desear. Así que bueno, un gran saludo a Alexis.
Finalmente, Gustavo de Hostería Norte, Gustavo González, dice: grande Leo, intendente de lujo, dice González. Y pregunta: ¿logró alguna gestión concreta ante Vialidad Nacional por las ciclovías en Luján? Gustavo es el gran impulsor de la ciclovía, estuvo hace algunas semanas aquí en la radio. Dice: ¿hay presupuesto municipal para hacer ciclovías?
Mira, estamos haciendo algunos senderos de uso mixto. Como Podemos está haciendo el sendero de la Raúl Alfonsín, que va a comunicar Padre Varela con Jauregui. Hicimos todo el sendero hermoso desde Estrada hasta el Caminito de la Flandes, el doctor Muñez en Pueblo Nuevo. Hicimos el sendero que bordea prácticamente mil metros, 10 cuadras de sendero en Oppendorf, bordeando la colonia. Ahora vamos a hacer el ingreso. Bueno, hicimos algún sendero más que nada pedestre para caminar. Acá veo que hay un vecino de Olivera. Justamente ayer estuvimos viendo algunas obras para las localidades y queremos hacer una vereda en ambas márgenes y sendero desde la vía en Olivera por la Juan 23 prácticamente hasta que termina el pueblo, y un senderito hasta el río. Pero lo tomo. Luján es una ciudad llana, Luján es una ciudad que debería tener transportes públicos más sustentables, y la bicicleta es formidable. La idea es, de hecho, armamos un proyecto que estoy dispuesto, le voy a dejar a González también mi teléfono para contactarle, le voy a mandar el proyecto de ciclovías que tenemos armado, y bueno, en cuanto aparezca financiamiento, generemos los recursos, espero que lo podamos hacer.
¿Tenés unos minutos más, Leo, para compartir una canción y después hacemos un bloque de cierre en la entrevista? ¿Podés?
Pero cómo no.
Bueno. Cuando abramos el otro bloque te voy a preguntar cuál es tu opinión, que es la que le estamos pidiendo a los oyentes respecto de los 40 años de democracia, ¿viste? Decimos, es un día para celebrar, hay un sabor agridulce, nada que festejar. Hasta ahora son positivos los oyentes, pero bueno, nos interesa conocer tu opinión en el próximo bloque.